Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de la asignatura de bases químicas. Y hoy nos toca trabajar termodinámica, equilibrio químico y cinética química. Un tema muy complejo, muy completo también, y donde ahí pues abarcamos distintos parámetros, ¿no? De lo que a veces en otras materias vemos que se distribuyen en tres temas diferentes, ¿no? Entonces, es una simbiosis, ¿no? Estos tres bloques son importantes. Bien, termodinámica, sabéis que estudia las relaciones calor, energía, trabajo. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros de entrada? Recordar lo que es una reacción exotérmica y lo que es una reacción endotérmica. Una reacción exotérmica es aquella que libera energía, que se desprende energía. Una reacción endotérmica es aquella en la cual se absorbe energía. El sistema gana energía. Una forma de representar una reacción exotérmica es indicando los kilojulios que se liberan, como veis aquí, 840. O bien, como lo voy a indicar ahora, poniendo aquí a la derecha, incremento de H igual a menos 840 kilojulios mol. Mol por mol de metano, que está reaccionando. ¿De acuerdo? O aquí veis que en esa reacción endotérmica no se absorbe, entonces el incremento de H es positivo y serían 180,5 kilojulios. Aquí no voy a poner por mol porque se forman dos moles de neo. Para evitar confusiones, ¿de acuerdo? Arriba sí lo he puesto porque era la reacción de combustión de un mol de metano, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es una parte del universo en el cual, bueno, está limitado por un entorno. Podemos tener un sistema abierto que intercambia materia y energía, uno cerrado que intercambia energía pero no materia, un sistema aislado que no intercambiamos ni materia ni energía, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de las propiedades termodinámicas hay algunas que dependen de la cantidad de materia, del volumen, de la masa, se llaman propiedades extensivas, ¿vale? Mientras que otras, que se llaman intensivas, no dependen ni de la masa ni del volumen, como pueden ser la presión o la temperatura. Y después, mucho más importante que esto, son las determinadas magnitudes termodinámicas que son funciones de estado. ¿Qué quiere decir que son funciones de estado? Que solo depende del estado inicial y final y no del camino recorrido para llegar a ese estado inicial y final. Importante la energía interna, la entropía y la entalpía. También veremos la energía libre de Gibbs. ¿Bien? El principio de la termodinámica, ya sabéis que se basa en que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, primer principio, la variación de energía interna de un sistema, ¿no? ¿Qué es la energía interna de un sistema? La energía total que tienen, la energía potencial, la energía cinética que tienen las moléculas, ¿vale? Eso es la energía interna, energía cinética de vibración, de traslación de las moléculas, la energía de potencial de interacción entre las moléculas, ¿no? Entonces, la variación de energía interna es igual al calor intercambiado más el trabajo desarrollado. Este criterio de signos que os comento ahora es importante. Nosotros vamos a considerar siempre, bueno, lo hemos dicho ya antes, un calor absorbido, un proceso endotérmico positivo. Un proceso en el cual es exotérmico, se cede calor, calor negativo. Pero trabajo, si es un trabajo realizado sobre el sistema, es decir, si nosotros comprimimos mediante una fuerza externa un gas, es un trabajo positivo. Mientras que si es trabajo realizado por el sistema, cuando un gas se expande, es un trabajo negativo. ¿Vale? la fórmula del trabajo menos P, incremento de V, siempre y cuando tengamos una transformación a presión constante, que es lo que tiene lugar normalmente en las reacciones químicas, ¿no? En recipientes abiertos a presión constante. Trabajo igual a menos P, incremento de V. De manera que si incremento de V es mayor que cero, el gas se expande, es un trabajo realizado por el sistema, el trabajo es negativo y viceversa. Vamos a ver, apliquemos ya el primer principio en este ejemplo, ¿vale? Un sistema realiza un trabajo de 150 julios sobre el entorno, ¿vale? Y absorbe 80 julios. Si absorbe 80 julios, calor positivo, ¿vale? Si realiza un trabajo de 150 julios sobre el entorno, que dice que el gas se expande, negativo el trabajo. Trabajo realizado por el sistema, negativo. Sobre el sistema, positivo. Por lo tanto, la variación de energía interna será menos 70 en este caso. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una transformación a volumen constante, ¿vale? El trabajo es nulo. Si V es constante, el trabajo es nulo. Y la variación de energía interna será igual al calor intercambiado a volumen constante. La variación de energía interna será igual al calor intercambiado a volumen constante. ¿Pero qué ocurre? Que la mayoría de las reacciones químicas no son a volumen constante, son a presión constante. Entonces definimos otra magnitud termodinámica, también función de estado, que es la entalpía, y se define como U más P por V. U más P por V. De manera que, si nosotros tenemos una transformación a presión constante, la variación de entalpía de esa transformación a presión constante es igual al calor intercambiado. Incremento de H igual a Q sub P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre y cuando la presión sea constante. ¿Sí? Entonces, tendremos una entalpía negativa si el calor es negativo, un proceso exo, una entalpía positiva, proceso endo, calor absorbido. ¿Vale? Ahora bien, ¿existe alguna relación entre el calor a volumen constante y el calor a presión constante? Sí, aquí lo tenemos. Incremento de H es igual a incremento de U más P, incremento de V. O bien, mejor, por esta otra relación, donde hemos relacionado el lugar de la presión y el volumen, ¿no? Lo que hacemos es relacionarlo con la temperatura y la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. Es decir, P por incremento de V igual a incremento de N RT. Donde incremento de N me representa la variación del número de moles de especies químicas gaseosas, exclusivamente gaseosas. Si una reacción química no interviene en gases o la variación del número de moles de especies químicas gaseosas es cero, porque hay el mismo número a la derecha y a la izquierda, entonces el calor a presión constante va a coincidir con el calor a volumen constante. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué valdría incremento de N en esta reacción? ¿Vale? ¿A la derecha tenemos algún gas? No. Y a la izquierda, 2 y 1, 3 moléculas. Pues incremento de N valdría menos 3 aquí. ¿Aquí qué valdría incremento de N? A la derecha hay 0, menos 1 más 1 medio, menos 3 medio. ¿Lo vemos? Bueno, una ecuación termoquímica es aquella en la cual se representa el estado físico de todas las sustancias y se indica la entalpía de la reacción, que puede ser positiva o negativa. Si es exotérmica, es negativa. Si es endotérmica, es positiva. Importante que sepamos que esto es una función de estado y si en una reacción se forman 2 moles de agua, como tenemos aquí indicado, y se liberan 571 kilojulios, si solo se formaría un mol de agua, se desprendería la mitad. Si yo escribo la reacción al revés, la entalpía, que antes era negativa, ahora será absorbida, porque si en un sentido la reacción es exotérmica, en sentido contrario será endotérmica. Y, igualmente, ¿no? Ojo con los cambios de estado, que si tenemos la formación de agua líquida o agua gaseosa, la entalpía de la reacción es diferente. ¿Por qué? Porque la transición de líquido a gas también supone un intercambio energético. Fijaos aquí, en este ejemplo, ¿no? Tenemos esta reacción donde la oxidación del dióxido de azufre nos genera trióxido de azufre. y nos pide el calor liberado cuando reaccionan 74,6 gramos de CO2. Bien, nos tenemos que dar cuenta que en esta reacción se liberan 99,1 kilojulios, ¿no? Yo lo puedo expresar 99,1 kilojulios por mol de CO2, o también por mol de CO3, ¿no? Son lo que nos está indicando esta ecuación termoquímica, porque reacciona un mol de CO2 para darnos un mol de CO3 y se consume solo medio de oxígeno. Entonces, si nosotros convertimos los 74,6 gramos de CO2 a moles, lo tenemos a moles con la masa molecular, ¿no?, que es 64, y después hacemos el factor de conversión, que se liberan 99,1 kilojulios por mol de CO2, se liberarán en total 115 kilojulios. Un factor de conversión, una regla de 3. ¿Sí? Vemos este otro ejemplo de la combustión del metanol, ¿no? Nos piden el calor liberado cuando se queman 200 gramos de metanol en exceso de oxígeno. Estos kilojulios que se liberan es por mol de metanol, por mol de CO2 que se forma o por 2 moles de agua que se forman. Fijémonos bien. Entonces, si nosotros lo que hacemos es transformar los gramos de metanol a moles con la masa molecular y sabemos que se liberan 762 kilojulios por mol, en total tendremos los kilojulios liberados en esos 200 gramos. ¿De acuerdo? Después, ¿qué masa de oxígeno se consume cuando se liberan 1.225 kilojulios? Ahora fijaos, se liberan 1.225 kilojulios, ¿no? Y nosotros sabemos que se liberan 762 por mol de metanol. Por mol de metanol. Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Que cuando reacciona un mol de metanol, ¿no?, se han liberado 1.225 kilojulios. Pero yo no quiero saber lo cuánto ha reaccionado de metanol, sino cuánto de oxígeno. La relación que hay entre el metanol y el oxígeno es 1:3. Pues hago este cálculo estequiométrico y paso de moles de metanol a moles de oxígeno, 1:3. Después lo paso a gramos, ¿vale? Un mol, 32 gramos. Y a partir de aquí, tendremos los gramos de oxígeno que se habrán consumido para que se puedan liberar 1.225 kilojulios con la cantidad suficiente de metanol, evidentemente. La ley de Hess es importante, muy importante para este tema. Nos dice que la variación de entalpía de una reacción química es constante e independiente del número de etapas en que se efectúa la reacción. ¿Qué quiere decir esto? El calor intercambiado en una reacción química es idéntico si esa reacción tiene lugar en una etapa o en una sucesión de etapas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos que una reacción química es igual a la suma algebraica de otras reacciones químicas, la entalpía de esa reacción química también será la suma algebraica de las entalpías, ¿eh?, la suma algebraica de las entalpías de esas reacciones químicas. Bueno, seguimos. Ahora nos piden aquí calcular la entalpía del proceso en el cual se forma agua oxigenada a partir de hidrógeno y de oxígeno. Es decir, nos piden esta reacción. Y nos dan de dato estas dos que tenemos en azul. Entonces la idea es, ¿cómo combinaríais las dos ecuaciones que tenemos en azul para que nos dé la ecuación que está en rojo? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Esto miramos los reactivos en qué lado está. ¿Vale? Nosotros queremos obtener agua oxigenada en estado líquido. Nos fijamos en la primera reacción. El componente que coincide con la ecuación que está en rojo y solo aparece en esa es el hidrógeno molecular, ¿vale? Pero el hidrógeno molecular en la reacción azul tiene un 2 y en la roja, que a mí me interesa, tiene un 1. Luego tengo que multiplicar esta reacción por un medio. En la segunda vemos el agua oxigenada a la izquierda, pero a mí me interesa que esté a la derecha la ecuación roja. Entonces, si yo quiero cambiarlo de lado, multiplico por menos 1. Solo por menos 1, no hay que multiplicar por ninguna fracción ni por un número entero más. ¿Por qué? Porque tiene el mismo coeficiente. Entonces, si ahora vosotros lo que hacéis es, a la primera ecuación la dividís por 2 y tendremos esta de aquí, ¿no? Y a la segunda le damos la vuelta y la sumáis nos saldrá, evidentemente, la reacción roja, que nosotros es la que buscamos, porque se simplifica. Entonces, la entalpía de esta reacción sería la entalpía de la primera dividido por 2, la entalpía de la segunda cambiada de signo. Es decir, si esto le llamo A y esto B, el incremento de H de la reacción sería un medio de incremento de HA o 1, que lo pone aquí, menos incremento de HB. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que nos pide la reacción, ¿no?, de hidrogenación del eteno para dar etano. Y nos dan las entalpías de combustión del eteno, del etano, y la entalpía de formación del agua. Es decir, ¿cómo combinaríamos estas tres ecuaciones ABC para que me dé la de arriba? Entonces, pensemos un poquito. Vamos a ver los elementos, los compuestos que se repiten en estas azules y en la incógnita. En la azul, C2H4. ¿Qué tenemos? Ah, pues tenemos que el C2H4 en la ecuación roja, en la ecuación incógnita, está al mismo lado y con el mismo coeficiente. Por lo tanto, bastará multiplicar por 1. ¿El C2H6 está al mismo lado? No. ¿Tiene un coeficiente? Sí. Basta darle la vuelta por menos 1. ¿El H2 está al mismo lado? Sí. ¿Tiene un mismo coeficiente? Sí. Basta multiplicarlo por 1. Si nosotros hacemos esta suma algebraica, la primera igual, la segunda le damos la vuelta, la tercera la dejamos igual y sumamos, nos sale la ecuación en rojo. Y la entalpía de la reacción resultante sería la primera por 1, la segunda por menos 1, la tercera por 1. Bien, ¿qué entendemos por entalpía de formación? Bueno, la entalpía de formación es aquella reacción donde se forma un compuesto a partir de sus elementos. A partir de sus elementos. Eso es la reacción de formación de un compuesto. Cuando a mí me dicen la entalpía de formación de un compuesto del CO2 vale menos 393, es la reacción de formación del CO2 a partir de los elementos que lo constituyen, que es carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengamos presente que se toma de referencia como la entalpía de formación de todos los elementos, de todos los elementos se toma como entalpía de formación de todos los elementos de referencia cero, ¿no? El carbono, el oxígeno, todos los elementos se toman de referencia igual a cero. De manera que cuando tenemos esta reacción química de formación del CO2, la referimos a la formación del CO2, es el calor intercambiado, porque hemos tomado de referencia que la entalpía de formación de sus reactivos, que son elementos, es cero. ¿Vale? Bien, esta fórmula que tenéis aquí abajo es muy útil para calcular la entalpía de cualquier reacción química siempre que me den las entalpías de formación de todas las especies químicas que intervienen en la reacción. Pero os tengo que decir una cosa muy importante. Esta fórmula que tenéis aquí sirve para calcular entalpías de reacción, pero una entalpía de reacción que no sea la entalpía de formación de un compuesto, porque si no, no puedo aplicar entalpías de formación de productos menos de reactivos. ¿Me explico? Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí. Esta es la reacción de combustión del metano. Es una reacción química. A mí me están dando las entalpías de formación del metano, del CO2 y del agua. ¿Del oxígeno me la dan? No. ¿Por qué? Porque es un elemento químico y es cero. Entonces, yo puedo calcular la entalpía de esta reacción química si me dan las entalpías de formación de todos los productos y de los reactivos. Sí, con la fórmula anterior, sumatorio de las entalpías de formación de los productos multiplicados por los coeficientes estequiométricos, daos cuenta, ¿no? Y aquí tenemos un 2, Y entonces sería la entalpía de formación del CO2, ¿no? Dos veces la entalpía de formación del agua, menos la entalpía de formación del metano, menos dos veces la entalpía de formación del oxígeno, pero como es cero ya no lo ponemos, ¿vale? Y otra cosa que tenéis que saber, que todas las reacciones de combustión, todas las reacciones de oxidación, son reacciones exotérmicas. Son reacciones exotérmicas, siempre os tiene que dar incremento de H negativa. Todas las reacciones de combustión, todas las reacciones de oxidación. Otra forma también de calcular la entalpía de una reacción química es a partir de la energía de los enlaces rotos y formados. Una reacción química se caracteriza porque se forman y se rompen enlaces. Entonces, esta fórmula que tenéis aquí nos permite calcular la entalpía de una reacción química a partir del sumatorio de las energías de los enlaces rotos que se rompen en la molécula menos los enlaces formados, ¿vale? No vamos a insistir más en ello. Ahora sí que viene una parte importante, que es hablar de lo que es un proceso espontáneo y no espontáneo. Bueno, un proceso espontáneo, ya lo dice la palabra, es aquella que tiene, aquel proceso que tiene lugar sin ninguna intervención externa, ¿vale? Mientras que un proceso no espontáneo no tiene lugar de manera espontánea. Habría que ejercer una acción externa continua para que tenga lugar. No hay que confundir el que una reacción química sea espontánea o no con lo que sea rápida o lenta. Si es espontánea, tiene lugar. Si es no espontánea, nunca va a tener lugar. Nunca. Si no es espontánea, a no ser que tengamos una acción mediante una intervención externa. ¿Vale? Entonces, en general, ¿qué es lo que favorece para que un proceso químico sea espontáneo? Pues que sea exotérmico. ¿Por qué? Porque libera energía, ¿no? Y los productos tienen menos contenido energético que los reactivos. Entonces, en general, podemos pensar que aquellos procesos que son exotérmicos, que liberan energía en forma de calor, nos va a generar procesos espontáneos. Pero eso no es del todo cierto, porque hay reacciones químicas, procesos químicos, en los cuales no son endotérmicos y a su vez son espontáneos. Parece un contrasentido, ¿no? Pues sí, existen procesos endotérmicos que son espontáneos. Es que hay otra magnitud termodinámica a considerar. Esa magnitud termodinámica a considerar es la variación de entropía. La variación de entropía nos mide el grado de desorden del sistema. ¿Cómo varía el orden del sistema? O mejor dicho de otra manera, si el sistema, cuando se transforma de reactivos a productos, se ordena o se desordena. Es decir, si aumenta el número de moléculas de estado gaseoso, si pasa de sólido a líquido, si el número de moléculas finales es mayor o menor que el iniciales. Todo eso son factores determinantes que nos miden el desorden. El más importante, si aumenta el número de moléculas en estado gaseoso. ¿Vale? Entonces, una variación de entropía positiva implica mayor desorden. Una variación de entropía negativa quiere decir que disminuye el desorden o que se ordena el sistema. La entropía también es una función de estado. Nosotros podemos calcular la variación de entropía de cualquier reacción química a partir de las entropías de formación de productos y de reactivos, multiplicado también por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Cuidado. Aquí sí que las entropías estándar de formación, ¿no?, de los elementos no es cero. Están determinadas en condiciones estándar a 25 grados, tienen un valor determinado. Lo que es cero es la entropía de formación de todos los elementos, de todos los compuestos, a 0 Kelvin. A 0 Kelvin, que es lo que se toma de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, para medir la espontaneidad de una reacción química, no se mide independientemente la entalpía ni la entropía, sino lo que medimos es la energía libre de Gibbs, la variación de energía libre de Gibbs, incremento de G. El incremento de G es la variación de entalpía menos T incremento de S. ¿Vale? Donde incremento de G es mayor que cero, si la reacción es no espontánea, si es igual a cero está en equilibrio, y será espontánea si incremento de G es negativo. Esto es importante. Y nos damos cuenta que la reacción será espontánea siempre si la reacción es exotérmica y aumenta el desorden. Porque lo que es espontáneo en la vida es el desorden. Cogemos un vaso, se deja caer, se desordena. Las cosas no se ordenan solas normalmente. Siempre llevan consigo un desorden. Ojo, la energía libre de Gibbs también es una función de estado. Y nosotros podemos calcular la variación de energía libre de Gibbs de cualquier reacción química a partir de la energía libre de Gibbs de formación de productos y reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? O a través de esta ecuación de Gibbs que nos relaciona incremento de H e incremento de S. Aquí siempre hay que ir con un detalle muy importante. Las variaciones de entropía son mucho más pequeñas que las variaciones de entalpía y se expresan en julios Kelvin. ¿Vale? Mientras que las entalpías son kilojulios. Y cuando aplicamos esta ecuación, incremento de G, incremento de H menos T, incremento de S, hay que acordarse de ponerlo todo en kilojulios o en julios, porque si no lo estaremos haciendo mal. ¿Vale? La temperatura, ojo, en Kelvin. No lo olvidemos nunca. ¿Vale? Entonces, esta reacción química que hemos visto, que es la oxidación del alcohol a ácido acético, que se libera en 495,2 kilojulios, ¿no? En esta reacción química, ¿no? ¿Qué tenemos? Que a 25 grados es un proceso espontáneo, ¿no? El proceso es espontáneo a 25 grados porque sale un incremento de G negativo. Esta tabla que hay aquí abajo es muy interesante y nos está diciendo que si el proceso es exotérmico y variación de entropía positiva, va a ser siempre espontáneo a cualquier temperatura. Mientras que si es endotérmico y tiene variación de entropía negativa, nunca será espontáneo. En los otros dos casos, si es endotérmico y variación de entropía positiva, ¿no?, será espontáneo solo a altas temperaturas, cuando gane el término entrópico, que es el que me favorece. Porque el término entrópico que tenéis aquí se predominará cuando T sea muy grande, ¿vale? Mientras que aquí, el segundo caso que tenéis aquí, en esta tabla, será espontáneo a bajas temperaturas. Aquí, fijaos, incremento de H es negativo, me favorece. Pero incremento de S es negativo, no me favorece. Entonces, ¿cuándo ganará incremento de H? ¿Cuándo ganará incremento de H? Pues incremento de H ganará cuando la temperatura sea baja. Entonces, incremento de H, que es el que a mí me interesa en este segundo caso, predominará y hará que la reacción sea espontánea. Bueno, vamos a hablar ya un poco de equilibrio químico, ¿no? Las reacciones químicas en realidad no tienen lugar en un único sentido, sino que tienen lugar en un doble sentido. Son reacciones reversibles, que tienen lugar en ambos sentidos. Y cuando se alcanza el equilibrio químico, se dice que el equilibrio químico es dinámico. Es dinámico. Y al final, la relación de concentraciones que se obtienen de productos y de reactivos es independiente de que se haya empezado de uno u otro, de reactivo, es decir, a partir en este caso del N2O4 o del NO2, y esas concentraciones, esa relación de concentraciones que hay en el equilibrio químico permanece invariable, aunque el equilibrio químico es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que moléculas de NO2O4 se descomponen en NO2, pero a la vez moléculas de NO2 se transforman en NO2O4. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que la relación de concentraciones se mantiene constante. Y a partir de aquí definimos la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que es la relación de concentraciones de productos partidos por reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos, así como está escrita la reacción química. ¿Vale? Aquí lo tenéis, ¿no? La relación de concentraciones de productos y reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Los productos lo que hay a la derecha, los reactivos lo que hay a la izquierda. Esta sería la causa de esta reacción química. Si yo escribo la reacción al revés, el cociente será al revés. Se tratará será el inverso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Una ecuación general, ¿no? A más D para dar C más D. Aquí tenéis, ¿no? Perdón. La expresión de la constante de equilibrio. Fijaos que está elevado a los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. ¿Vale? Importante que sepamos que la constante de equilibrio, ¿de qué depende? De la temperatura. Depende de la temperatura. Importante. ¿Y de qué más depende? De cómo está escrita la reacción química. De los coeficientes estequiométricos. Si está escrita de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es decir, el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura y de cómo está escrita. De manera que si se invierte la reacción, la constante de equilibrio es la inversa, ¿no? Aquí tenéis ejemplos. Fijaos la primera y la segunda. ¿Veis que la primera está multiplicada por 2 con respecto a la segunda? Pues la constante de equilibrio, Kc y Kc' están relacionadas entre sí, ¿no? Kc' es la raíz cuadrada de K sub C. O si queréis, K sub C es el cuadrado de K sub C', ¿no? Porque multiplicar por 2 la ecuación es elevarla al cuadrado. Dividir por 2 es hacer la raíz cuadrada. Y fijaos la tercera. La tercera con respecto a la primera. ¿No? Entonces la primera es de la tercera. Solo ha cambiado el sentido. Entonces la expresión de la constante de equilibrio que tenéis aquí, ¿no? Os dais cuenta que una sería la inversa de la otra. Una sería la inversa de la otra. ¿Vale? Si una reacción química también puede expresarse como suma de otras, pues la constante de equilibrio resultante sería el producto, ¿eh? Pero bueno, eso ya no es tan habitual, ¿eh? Lo que sí es tener en cuenta los coeficientes y el sentido, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que se descompone en óxido nítrico, en monóxido de nitrógeno, y nos da las concentraciones en el equilibrio expresadas en moles por litro. Nos piden calcular la K sub C. Pues hay que escribir la constante, la expresión de la constante de equilibrio. ¿Vale? ¿Qué sería? Las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha elevado a los coeficientes estequiométricos partido de las concentraciones de las especies químicas que están a la izquierda también elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Entonces, esa relación es la constante de equilibrio. En este caso, ¿qué unidades tendríamos? Pues molaridad al cuadrado por molaridad partido de molaridad al cuadrado. Muchas veces se omiten las unidades, pero en este caso, si las quisiéramos indicar, sería molaridad. ¿Vale? Molaridad. Aquí tenéis otro ejemplo donde se introduce una cantidad determinada de PgD5 en un recipiente de un litro y se calienta a 182 grados centígrados. Disociándose, ¿no? Y en el equilibrio quedan, ojo, en el equilibrio queda 0,087 moles. 0,087 moles. ¿Vale? Entonces queremos saber qué vale la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, esta es la expresión de la constante de equilibrio, ¿no? De la reacción química que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro es muy interesante. Moles iniciales que tenemos, 0,1. ¿Cuántos reaccionan? Pues llamamos X a los moles de PCl5 que reaccionan, ¿vale? Entonces, si reaccionan X moles, me aparecerán de PCl3 más X y más X. ¿En el equilibrio qué tendremos? Pues, por lo tanto, 0,1 menos X. Y 0,1 menos X será igual a ¿qué? A 0,087. De ahí nosotros podemos despejar la X. Y podemos sacar los moles en el equilibrio de todas las especies químicas. De PCl3 y de Cl2. ¿Vale? Entonces, ¿qué valdrá la concentración de PCl3? ¿La concentración de Cl2? ¿La concentración de PCl5? Pues los moles en el equilibrio partido por el volumen. Que en este caso el volumen es un litro. A partir de aquí puedo calcular la K/C sustituyendo estas concentraciones. ¿Qué unidades tendríamos? Pues molaridad por molaridad partido por molaridad. En este caso coincidiría casualmente con el caso anterior, molaridad. No penséis que siempre sale molaridad, ¿eh? Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice que se introduce un mol de SO3 y que en el equilibrio se han formado 0,6 moles de SO2. ¿Vale? Ahora me dicen los moles de SO2 que se han formado. Tenemos inicialmente un mol, ¿vale? Y ahora reaccionan 2X. ¿Por qué reaccionan 2X? Porque aquí hay un 2, ¿vale? Pues menos 2X. Y se forman 2X y X. Menos 2X más 2X y X. ¿Qué tendremos en el equilibrio? 1 menos 2X, 2X y X. Y me dicen que de SO2 hay 0,6. Ah, muy bien. Luego 2X es igual a 0,6. Y a partir de aquí sacamos la X. Una vez que tengo la X, puedo sacar los moles, las concentraciones en el equilibrio. Y después sustituir en la expresión de K/C, ¿no? La tenemos aquí abajo, como veis, que es la expresión de las concentraciones de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos partido de la concentración de los reactivos, también elevado a los coeficientes estequiométricos. Aquí las unidades, ¿qué serían? Pues otra vez, molaridad al cuadrado, molaridad partido de molaridad al cuadrado. Y casualmente vuelve a salir molaridad. Casualmente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es casualidad que nos haya dado lo mismo. Bien, no solo podemos trabajar con K/C, sino también con K/P. K/P es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. En función de las presiones parciales. ¿No? Aquí tenéis la expresión de la K/P, que sería las presiones parciales de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos partido de las presiones parciales de los reactivos también elevado a los coeficientes estequiométricos. Entonces, se puede demostrar que la K/P es igual a la K/C por RT elevado a incremento de N. ¿Y qué es incremento de N? Pues el mismo incremento de N que vimos en la relación de incremento de H con incremento de U. Es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. Gaseosas. ¿Eh? N coeficientes, ¿no? De productos gases menos N coeficientes de reactivos gases. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Venga. SO2 gas más un medio de O2 gas para dar SO3 gas. ¿Qué vale incremento de N? 1 menos 1 más un medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué quiere decir que una constante de equilibrio sea muy grande? Pues que el equilibrio está desplazado hacia la derecha, hacia la formación de los productos. ¿Y si es muy pequeña? Pues viceversa, que está muy poco desplazado hacia los productos, lo contrario, ¿vale? Aquí tenemos la síntesis, ¿no? Nos da el valor de K sub T y nos pide qué vale a esa temperatura K sub T. Pues aplicamos K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Qué vale incremento de N aquí? Aquí todos son gases, ¿no? Pues sería 1 menos 2 más 1. Cuidado, ¿no? Porque el H2 tiene un 2. Menos 2. ¿Vale? La temperatura no lo olvidemos. Siempre en Kelvin, ¿eh? No lo olvidéis. Y en este caso, pues aquí calcularías, ¿no? ¿A qué unidades tendría la constante de equilibrio? Bueno, aquí la constante de equilibrio ya no sería molaridad, ¿no? Sería molaridad partido molaridad al cubo. Sería molaridad a la menos 2. ¿Y la K sub P? Bueno, pues si la K sub C es molaridad a la menos 2, la K sub P sería atmósferas a la menos 2. Porque si trabajo con las presiones parciales, la presión se pone en atmósferas, ¿eh? En química trabajamos siempre con atmósferas, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de equilibrio químico donde incremento de N, la variación del número de moles de especies químicas gaseosas, de productos y reactivos, es cero. Por lo tanto, en este caso, K sub P y K sub C van a coincidir y carecen de unidades. Es que si no, no podrían coincidir, evidentemente. ¿Y por qué carece de unidades? Porque la expresión de la K sub C, en este caso, sería la concentración de HI al cuadrado partido de la concentración de H2 y la concentración de I2. Es decir, sería molaridad al cuadrado partido molaridad al cuadrado. Es adimensional, carece de unidades. Y si lo hiciésemos con las expresiones parciales, igual. Serían atmósferas cuadrado partido atmósferas, atmósferas adimensional, ¿eh? Importante, si incremento de N es cero, tendremos que la K sub P y la K sub C coinciden. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Dice, tenemos 1,5 moles de PCl5 en un recipiente de 3 litros. Cuando se alcanza el equilibrio, ¿no? Tenemos una presión de 25,6. Y el pentacloruro de fósforo está disociado un 60%. Nos pide calcular K sub C y K sub P. Bueno, a ver, veamos. Lo primero de todo, dice que está disociado un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo 1,5, quiere decir que ha reaccionado, que se ha disociado el 60% de 1,5. 0,9 es lo que ha reaccionado. Entonces, la variación del número de moles es, como veis, 0,9. Y a partir de aquí puedo sacar los moles en el equilibrio, que serían esta X, ¿no? Porque 0,9 es la X que siempre hemos visto antes, ¿no? X, ¿no? Igual a X. Ahora bien, el volumen ya no es un litro, hay que dividir por 3 para tener las concentraciones, ¿de acuerdo? Y ya la K sub P, pues sería, la K sub C sería concentraciones de las especies químicas que tenemos a la derecha partido de las especies químicas que tenemos a la izquierda, ¿vale? ¿Sí? Y tendríamos 0,45, ¿no? La K sub C. Y la K sub P, pues fácilmente lo podríamos hacer aplicando la fórmula. Sería lo más rápido, ¿eh? Sin tener que utilizar este dato de la presión, ¿eh? Que todos necesitamos, ¿eh? Para resolver el problema. Aquí tenéis otro. Aquí nos dicen las presiones parciales en el equilibrio de esta reacción química, ¿no? Y nos pide calcular K sub P y K sub C. Si a mí ya me dan las presiones en el equilibrio, voy a trabajar con la K sub P directamente. Será la presión parcial de las especies químicas que están a la derecha elevados coeficientes estequiométricos partido a los que están a la izquierda. ¿Vale? Y a partir de aquí tenemos la K sub P. ¿Vale? Esta K sub P, que no tiene unidades, como podéis ver. No tiene unidades, ¿no? Porque sería atmósferas por atmósferas partido a atmósferas cuadrado. ¿Y la K sub C? ¿Cómo sacamos la K sub C? Bueno, la K sub C sería K sub P partido RT elevado a incremento de N. ¿De acuerdo? ¿Y qué vale incremento de N? Cero, ¿no? Incremento de N es cero. Luego, aquí tenemos que las K sub P y la K sub C coinciden y son adimensionales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos más de una fase? Pues aquí tenemos un ejemplo donde gas, líquido. En las presiones que tenemos gases y líquidos, ¿no? O y sólidos, hay que ir con cuidado, que nunca se ponen las expresiones de las constantes de equilibrio ni los sólidos ni los líquidos puros. ni los sólidos ni los líquidos puros. Aquí, en este ejemplo de formación del agua, se nos formaría agua líquida pura, que no podemos hablar de concentraciones. Entonces, ahí no aparece. ¿Por qué? Porque esa concentración que tendríamos va incluida dentro de la constante de equilibrio, ¿vale? Después, es importante que hablemos del cociente de reacción. El cociente de reacción nos ayuda a nosotros a determinar hacia dónde se desplaza una reacción química a partir de una relación inicial de concentraciones. Si la relación de concentraciones iniciales coincide con la constante de equilibrio, entonces el sistema ya está en equilibrio y no evoluciona. Pero si la relación de concentraciones Q es menor que la constante de equilibrio, el sistema evoluciona hacia la derecha, aumentando la concentración de los productos y disminuyendo la concentración de reactivos hasta que se alcanza el equilibrio. Y si la relación de concentraciones Q es mayor que la K sub C, ocurre lo contrario. Tiene que evolucionar hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de productos y aumentando la concentración de reactivos. Vamos con algún ejemplo. Aquí lo tenemos. Dice que en un recipiente mezclamos estos moles de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco en un recipiente de un litro. ¿Cuál es la dirección que tomará el sistema para alcanzar el equilibrio? ¿No? Pues determinamos la relación Q de concentraciones, ¿no? De productos partido por reactivos y calculamos esa relación de concentraciones inicial. Ojo, respetando la relación de equilibrio, elevando los coeficientes estequiométricos y poniendo concentraciones, no moles, ¿eh? Hay que dividir por el volumen, por este caso sea 1. Y vemos que la Q tiene este valor, que es menor que la K sub C. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema no está en equilibrio y evolucionará hacia la derecha, formándose más amoníaco, hasta que la relación de concentraciones coincida con la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí en este otro ejemplo de formación del PCl5, donde nos dicen que a una determinada temperatura tenemos estas concentraciones, esta especie química. Calculemos la constante de equilibrio, el cociente de reacción, que es la relación de concentraciones iniciales. Entonces, ¿este cociente de reacción coincide con la constante de equilibrio? No, porque la constante de equilibrio es 0,18 y el cociente vale 8,24. Es mayor el cociente de reacción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más PCl5, tenemos más PCl5 del que tendríamos en el equilibrio químico. Entonces, ¿el sistema hacia dónde evoluciona? Evoluciona hacia la izquierda. Evoluciona hacia la izquierda, hacia la formación ¿de qué? De los reactivos, PCl3 y CL2. ¿Hasta cuándo? Hasta que la relación de concentraciones coincide con la K sub C, 0,18. Cambios en las condiciones de equilibrio. Principio de Chatelier. Muy interesante, importante, ¿no? Cuando se modifica el equilibrio químico mediante alguna variable, como puede ser la presión, el volumen, la temperatura, las concentraciones, el sistema evoluciona, se desplaza para minimizar esos cambios. Es decir, se desplaza para que para compensar esos cambios y restablecer el equilibrio químico. Bien, ¿qué pasa cuando se aumenta la concentración de los productos? Pues el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos para compensar ese aumento de concentración de los productos. Y viceversa, si aumentamos la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos. ¿Y cambios de presión y volumen a temperatura constante? Pues cuando aumenta la presión a temperatura constante, que es lo mismo que disminuir el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. En este caso, un aumento de la presión en esta reacción desplazaría el equilibrio hacia la izquierda. Pero viceversa, si disminuye la presión, que es lo mismo que aumentar el volumen, el sistema se desplazará hacia donde ocupa mayor volumen, es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Entonces, una disminución de la presión, en este caso, desplaza el equilibrio hacia la derecha. ¿De acuerdo? Temperatura. Bien. Pues si tenemos una reacción, depende si la reacción es exotérmica o endotérmica. Mirad, siempre cuando se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reacción es endotérmica. ¿Para qué? Para absorber ese calor comunicado al aumentar la temperatura. Entonces, esta reacción química es endotérmica. Si nosotros aumentamos la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, en el sentido en que la reacción es endotérmica. Si disminuimos la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, que será en el sentido de que la reacción será exotérmica. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algún ejemplo, ¿no?, de una reacción endotérmica, ¿no? Y nos dice cuáles de las siguientes medidas producirá un aumento de la concentración de CO, de monóxido de carbono, ¿vale? Bueno, elevar la temperatura. Si yo elevo la temperatura, como es una reacción endotérmica, se desplazará el equilibrio hacia la derecha y, por tanto, aumentará la concentración de CO. Si retiramos vapor de agua, estamos retirando la concentración de uno de los reactivos. Si disminuye la concentración de uno de los reactivos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de ellos mismos, de los mismos reactivos. Por lo tanto, se desplazará hacia la izquierda y, por lo tanto, disminuirá la concentración de CO. Aquí irá en efecto contrario. C. Introducir hidrógeno en la mezcla. Si introducimos hidrógeno molecular en la mezcla, estamos aumentando la concentración, ¿no?, de uno de los productos. Si aumentamos la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, hacia la izquierda, y por lo tanto disminuirá también la concentración de CO. Porque al aumentar la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, disminuyendo, por lo tanto, la concentración de CO que tengamos. Velocidad de una reacción química. Bueno, la velocidad de una reacción química nos representa la variación de la concentración de productos que aparecen o de reactivos que desaparecen por unidad de tiempo. Aquí lo tenéis expresado como la variación de la concentración por unidad de tiempo. Y tenemos una velocidad normalizada dividida por los coeficientes estequiométricos de la reacción química para que nosotros podamos comparar velocidades de reacción en función de si desaparece A o B. Porque claro, si A vale 1 y B vale 2, en esta reacción, en estos coeficientes que tenemos aquí, la velocidad de desaparición de B sería el doble. Por eso normalizamos y dividimos por el coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede determinar la velocidad, ¿no?, de desaparición, ¿no?, que es la variación de la concentración, ¿no?, por unidad de tiempo. Aquí desaparecen 0,4 moles por litro en 2 segundos. Entonces, esta variación de concentración por unidad de tiempo me va a dar a mí la velocidad de la reacción química, ¿no? Fijaos que es la desaparición de yodo, ¿eh? Tiene coeficiente 1, por eso no tiene, sería 1 partido por 1, ¿no? Y como es desaparición, desaparecen, hay dos signos menos, y la velocidad siempre será positiva, ¿eh? ¿De qué afecta? ¿Cómo viene afectada la velocidad de la reacción? Pues depende de la naturaleza de los reactivos, de la concentración, de la temperatura y presencia de catalizadores. Bueno, es que la naturaleza de los reactivos influye. Sí, si la reacción es en estado gaseoso, es siempre más rápida que en estado líquido, en estado líquido más rápida que en estado sólido, ¿vale? En las reacciones heterogéneas, pues depende de la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, si tenemos un sólido pulverizado, más rápida que si tenemos una piedra, ¿vale? De la concentración de los reactivos, en general, a mayor concentración de los reactivos, mayor velocidad de reacción. El orden de la reacción viene a ser los exponentes de la ecuación de velocidad que tenéis aquí, ¿no? Entonces, la suma de X más Y es el orden total de la reacción. X sería el orden de la reacción respecto de A y el orden de la reacción respecto de B. El orden total sería la suma de X más Y. Estos X e Y se determinan experimentalmente y no guardan relación en un principio con los coeficientes A y B. Solo coinciden cuando son reacciones elementales, las cuales tienen lugar en una sola etapa. ¿De acuerdo? Y la K. La K es la constante de velocidad, ¿no? Y que es función de la temperatura y depende de cada reacción. No depende de las concentraciones de reactivos y de productos. Y sus unidades dependen de la ecuación de velocidad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de cómo determinar velocidades y ecuaciones de velocidad de orden 0, orden 1 y orden 2. La ecuación de Arrhenius nos da la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. Vemos que a mayor temperatura, mayor constante de velocidad. Y podemos relacionar la constante de velocidad en dos temperaturas determinadas. ¿Vale? ¿De acuerdo? A mayor temperatura, mayor constante de velocidad, ¿no? Y también depende un poco de la energía de activación, ¿no? Porque la energía de activación es la barrera energética que deben vencer los reactivos para transformarse en productos. ¿Vale? Y esto viene dado un poquito con la teoría de colisiones, ¿no? en que la velocidad de la reacción depende ¿de qué? De la frecuencia de las colisiones, de la fracción de las moléculas que tengan la energía suficiente para vencer la barrera energética, ¿no? De que tengan la orientación adecuada, el choque tenga la orientación adecuada para que se transformen en productos, ¿vale? Entonces, la teoría del estado de transición nos habla de que los reactivos se transforman en productos pasando por un estado intermedio denominado estado de transición, ¿no? Que tiene un contenido energético significativamente superior que reactivos o productos, ¿vale? Y que esa barrera energética es lo que se llama la energía de activación. Eso sería la energía de activación de la reacción directa y lo otro sería la energía de activación de la reacción inversa. Tenéis también flechas, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuanto mayor es la energía de activación, más energía deben vencer las moléculas de los reactivos para transformarse en productos. Y por lo tanto, cuanto mayor es la energía de activación, más lenta es la reacción. Más lenta es la reacción, ¿no? Cuanto mayor es la energía de activación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la reacción sea más rápida? Pues que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, aumenta la velocidad de las moléculas y la energía de los choques es mayor. Y por eso un mayor número, una mayor fracción de moléculas de reactivos tiene la energía suficiente para vencer esta barrera energética. Otra forma es por un catalizador. Porque los catalizadores lo que hacen es bajar, estabilizar el estado de transición. El estado de transición tenga un menor contenido energético. ¿De acuerdo? Hay otro parámetro que es la entalpía de la reacción química, que siempre es la diferencia entre la energía de activación directa e inversa. Y que en las reacciones endotérmicas, ¿no? Siempre la energía, como veis aquí, esto es una reacción endotérmica, la energía de activación directa es mayor que la inversa y viceversa. Bueno, el mecanismo de la reacción química, bueno, eso hay que tener en cuenta que las reacciones químicas rara vez tienen lugar en una etapa, sino que tienen lugar en una sucesión de etapas, ¿vale? Entonces, los catalizadores, como os he dicho antes, es importante, no experimentan cambio químico, no modifican la constante de equilibrio, no modifican la entalpía, no se consumen, aparecen al final, se pueden recuperar, aunque los catalizadores tienen una vida limitada porque se envenenan, y lo que hacen es modificar la velocidad de la reacción directa e inversa. ¿Cómo? Estabilizando el estado de transición. Esa barrera energética la disminuye, y al disminuir la barrera energética hace que tengamos una mayor fracción de moléculas. Sin necesidad de modificar la temperatura, una mayor fracción de moléculas que tenga la energía suficiente para vencer la barrera energética. Y por eso se acelera la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de catálisis homogénea en la misma fase o heterogénea. Tenéis aquí níquel, hidrógeno. ¿Vale? Bien, permitidme ahora que hagamos este tema 3 algunos ejercicios, ¿no? De que salieron el año pasado en la PEC, ¿no? Aquí, en esta reacción, dice, una reacción química que libera calor es siempre espontánea. Eso no es del todo cierto. La actitud de espontaneidad me lo determina la energía libre de Gibbs, incremento de G. Si incremento de G es negativa, será espontánea. Pero podemos encontrarnos una reacción química exotérmica donde tenga una variación de entropía negativa y sea la temperatura lo suficientemente elevada para que el término entrópico sea mayor que el término entálpico, como veis aquí indicado, y que esto haga, en definitiva, que el proceso sea no espontáneo. Entonces, el que una reacción química sea espontánea, ¿no? Para que siempre sea espontánea, ha de ser exotérmica y además la variación de entropía ha de ser positiva. Las dos cosas se tienen que cumplir para que siempre sea espontánea. Otra cosa es que favorece que sea espontánea, que sea exotérmica. Pero no todas las reacciones exotérmicas son espontáneas. ¿Vale? Si además tiene una variación de entropía positiva, sí. Si es negativa, dependerá de la temperatura. A temperaturas bajas sí, pero a altas no. Aquí dice que si se aumenta la temperatura, aumenta el rendimiento. Esto es de Satellier. Esto es una reacción exotérmica. Hemos dicho antes que las reacciones exotérmicas, al aumentar la temperatura, bueno, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido que la reacción es endotérmica. Entonces, como esta es exotérmica, si yo elevo la temperatura, la reacción se desplazará hacia la izquierda. Y si se hace hacia la izquierda, disminuirá. Sí, disminuirá. Pero aquí no es una cuestión de temperatura. Aquí si yo aumentase la temperatura, disminuiría el rendimiento. Pero si yo aumento la presión, que es lo que me dice en este ejemplo, ya os he hecho otro ejemplo, si sería con la temperatura, si yo aumentase la temperatura, disminuiría el rendimiento. Pero aquí en esta pregunta me pide, ¿qué pasa si se eleva la presión? Si se eleva la presión. Pues sabemos que si se aumenta la presión, que es lo mismo que disminuir el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen. Es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Como en este caso hay 4 a la izquierda y 2 a la derecha, efectivamente el sistema evoluciona hacia la derecha, aumentando el rendimiento de amoníaco y, por lo tanto, un aumento de la presión aumenta el rendimiento. Pero un aumento de la temperatura, si nos lo pidiera, disminuiría el rendimiento. Por eso esta reacción química no puede tener lugar a temperaturas muy elevadas, porque el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, a temperaturas muy elevadas. Pero hay que utilizar catalizadores porque es muy lenta, etc. Dice, adicionar un catalizador en equilibrio, el rendimiento de la reacción aumenta. Eso es falso. Un catalizador lo que hace es que se alcance antes el equilibrio químico, que la energía de activación de la reacción directa e inversa disminuya, ¿no? Y por lo tanto, al disminuir la energía de activación, hay una mayor fracción de moléculas de reactivos que se pueden transformar en productos en unidad de tiempo. Y hace que se alcance antes el equilibrio químico, pero el rendimiento químico no cambia, la entalpía no cambia. ¿Vale? Importante que tengamos esto presente. Aquí tenemos este problema de equilibrio, donde un recipiente de 10 litros, al alcanzarse el equilibrio, se han formado 0,6 moles de CO2, ¿no? Partimos de un mol, en el equilibrio tendremos, fijaos, aquí serían 2x los moles que reaccionan de CO3, y me aparecerían 2x y x. Entonces en el equilibrio tendría 1 menos 2x, 2x y x, ¿vale? ¿Vale? Pues ¿qué tendría? ¿Cuáles serían las concentraciones en el equilibrio? Las concentraciones en el equilibrio serían 2 moles en el equilibrio partido por el volumen. Aquí nos dice el SO2 que se forma, que es 2x, 2x es 0,6, luego x es 0,3, ¿vale? Dividimos por el volumen y tendremos las molaridades en el equilibrio, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las concentraciones en el equilibrio. ¿Vale? Esto sería caso C, ¿no? Que sería la relación de concentraciones de productos partido por reactivos. ¿De acuerdo? Fijaos cómo hay que elevar los coeficientes estequiométricos. Y si son concentraciones, no moles, que muchas veces en muchos ejercicios aparece el volumen en un litro y después resulta que nos olvidamos a dividir por el volumen cuando es distinto de un litro. Aquí vemos, nos pide la entalpía de formación del acetileno a partir de las entalpías de formación del agua y de formación del CO2 y de la combustión del acetileno. Fijaos, en azul, la ecuación que nos piden, ¿vale? Y nos dan la combustión del acetileno, la formación del CO2 y la formación del agua. ¿Yo puedo aplicar la fórmula de antes? No, porque me piden la entalpía de una reacción de formación. No, si me pides la entalpía de combustión, sí, pero no puedo aplicar la fórmula de sumatorio de entalpías de formación de productos menos reactivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que combinar las ecuaciones. La primera por menos 1, porque está al otro lado, la segunda por 2, porque hay 2 carbonos, y la tercera por 1. Entonces, cumplimos con esa relación estequiométrica y las entalpías tienen la misma combinación. La primera por menos 1, la segunda por 2 y la tercera por 1. Permitidme que ahora os abra unos ejercicios de exámenes que han salido otros años. Pues, como veis, hay muchos aquí, ¿no? Muchos ejercicios de equilibrio químico, ¿no? Y de cinética química y de termoquímica, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Donde nos dan los moles iniciales, ¿vale? Y nosotros planteamos el equilibrio, llamamos X a los moles que reaccionan, ¿no? Entonces, aquí, hasta ahora no habíamos hecho ningún ejemplo donde la X hay que resolverla a partir de una ecuación de segundo grado, ¿vale? Y cuando tenéis aquí una ecuación de segundo grado, la X, ¿no? tenéis que ir con cuidado, con la precaución de que la X siempre tiene que ser positiva. Y en este caso, menor de 2, porque no me pueden quedar moles negativos. Entonces, solo tomo la solución positiva, que sale, si resuelve la ecuación, 1,84. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, de la X, podéis sacar los moles y las concentraciones en el equilibrio. ¿Vale? Y coincide con el apartado C. Aquí tenéis, bueno, esta reacción. Nos dice calcular la entalpía estándar de esta reacción a partir de las entalpías de formación de C2H2 y C2H6. Aquí sí que puedo aplicar la fórmula de antes, que hemos comentado antes. Sumatorio de entalpías de formación de productos menos reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿por qué? Porque me dan todas las entalpías de formación del acetileno y del etano. El hidrógeno es cero, no hace falta que me lo den. Entonces, vemos que es una reacción exotérmica, como veis, ¿no? Incremento de H negativo. En este ejemplo es de equilibrio químico, como veis, ¿no? En un recipiente de un litro se mezclan 0,8 moles de A y de B, ¿no? Y dice que en el equilibrio se tienen 0,6 de C y de D. Calcular la constante de equilibrio. Ya me dice lo que se forma la X. Entonces ya puedo tener los moles en el equilibrio de todos ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues calcular la constante de equilibrio, que como veis no tiene unidades, porque es molaridad partido molaridad por molaridad. Aquí tenéis otro, parecido al de antes, ¿no? También con una ecuación de segundo grado, donde me dan la constante de equilibrio y moles iniciales de nitrógeno y de oxígeno. Otra vez planteamos los moles en equilibrio, que serán los moles iniciales menos los que reaccionan, X y X, que aparecen 2X, y hay que volver a resolver una ecuación de segundo grado. Pero en este caso, en la ecuación de segundo grado, ¿no? La X tiene que ser, como siempre, mayor que 0, pero menor que 1, porque no me pueden quedar moles negativos. Y a partir de aquí sacamos los valores. Aquí tenemos otro ejemplo. Pide calcular el calor de combustión del metano conociendo los calores de formación, ¿no?, del CO2 y del agua. Y del mismo metano, ¿eh? Fijaos, nos piden la entalpía de combustión. Aquí sí que puedo otra vez aplicar la fórmula de las entalpías de formación de productos y reactivos, porque me dan las entalpías de formación de todos los compuestos que aparecen en esta reacción química. Del CO2, del agua y del CH4. Ojo con los coeficientes estequiométricos también. Otro problema, también parecido al que hicimos antes. Aquí hay una forma para resolverlo más rápido, ¿no? Que tenéis x cuadrado de 0,15 menos x al cuadrado. Otra vez, ¿no? X los moles que reaccionan, lo que se forma, es hacer la raíz cuadrada y me ahorraría hacer una ecuación de segundo grado, ¿vale? Pero si no, ojo, dos soluciones, la X siempre positiva y siempre menor que 0,15 en este caso para que no me queden moles negativos. Otro problema de equilibrio, ¿no? ¿No? Me da el valor de caso C, ¿no? Y me dice en qué sentido va a evolucionar el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Calcular el cociente de reacción Q. ¿Q qué es? La relación de concentraciones iniciales de productos y de reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. 0,1 entre 5, 0,1 entre 5, ¿no? Elevado al cuadrado, porque esta es 2C o 2A, ¿eh? Bueno, ¿y qué nos sale esta relación de concentraciones elevado a los coeficientes estequiométricos? 50. Eso es más pequeño que la constante de equilibrio. Luego el sistema evolucionará hacia la derecha, hace la formación de productos. Aquí nos piden la entalpía de esta reacción química, ¿no? A partir de estas reacciones que tenemos aquí. Aquí he utilizado otra fórmula que es entalpía de combustión de reactivos menos de productos. Se puede hacer con esta fórmula, que no la he contado antes en la teoría, o bien simplemente combinando estas tres ecuaciones químicas. ¿Cómo combinaríais estas tres ecuaciones químicas para que nos dé la de arriba? Pues la primera por 1, porque tiene el carbono el mismo coeficiente, el hidrógeno está al mismo lado por 2, y el metano solo hay que cambiarlo de lado por menos 1. Con esta combinación nos dará la ecuación incógnita. ¿Vale? Bueno, como veis, aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Cómo se puede calcular, pues bueno, el calor producido cuando se queman pues 4 metros cúbicos, pues hay que calcular los moles y ver la relación estequiométrica, ¿no? Porque se liberan tantos kilojulios por mol de metano. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis aquí un número muy significativo de ejercicios para practicar de exámenes de muchos años, ¿eh? Venga, muchas gracias.